Las alusiones que el Papa hace en la homilía, pues son claras al respecto, y hay que entender también que en nuestra Colombia, los que vivimos en ciudades, pues no tenemos mucho contacto con los pueblos aborígenes, aunque hay asentamientos en las grandes ciudades también
Sí.
de indígenas que han sido desplazados por el conflicto armado y se han tenido que venir a las ciudades grandes a recluirse fuera de su hábitat, de su contexto, pasando trabajos ingentes.
Sí.
Afortunadamente, pues ya ahora con el posacuerdo han podido regresar algunos a sus lugares de origen, pero sin embargo, como el conflicto no se ha superado del todo, los vacíos que dejaron las FARC están siendo copados por
Por
otros
otros grupos,
actores
¿no? Sí.
armados y entonces han sido territorios ancestrales de los indígenas y tampoco los han dejado en paz.
Sí.
Entonces,
Quizás los únicos grupos indígenas que han tenido la fuerza suficiente para enfrentarse a toda esta circunstancia son los del Cauca. Allí ellos es su organización indígena es muy fuerte y son los únicos que relativamente han logrado enfrentarse no solamente a los actores de la guerra, sino también muchas veces al tema del Estado frente a los atropellos a los que han sido llevados, ¿no? Bueno, otra parte bonita que tiene la homilía del Papa Francisco, aparte de la alusión que hace a la Santísima Virgen, es una invitación que nos hace para no vernos como justos, ¿no? Absolutamente justos, y dice que esta guerra, esta realidad, la historia, está también, no es aséptica de laboratorio. Allí todos, de alguna manera, hemos compartido el pecado de muchísimas formas. Lo que nos invita también es a reconocernos como pecadores, y en el caso nuestro, de nuestra guerra, no solamente en el término de víctimas limitado a ser la persona que recibe pues una agresión, no, hemos sido víctimas y victimarios desde el pecado que generamos a través de nuestras vidas y que también pues suma a esta circunstancia en la que vivimos en Colombia.
texto que correspondió de lectura ese día es uno de los que a mí personalmente, cuando lo escucho, digo, ¿esto qué sentido tiene? Contando la genealogía de
Sí,
Jesús,
sí.
porque unos nombres rarísimos, una cosa como confusa. Y el Papa hizo una reflexión muy interesante a partir de eso, porque en esos nombres, es un nombre de personas comunes y corrientes, elegidos por el Señor, pero como nosotros, también pecadores con luces, con sombras, con situaciones complejas. Y él toma eso para llevarnos a lo que tú estás diciendo. Somos todos lo mismo, somos de la misma naturaleza, tenemos dificultades, avances, cometemos errores, a veces garrafales, otros no tanto, pero de todas maneras nadie puede decir yo soy perfecto o este es totalmente pecador, sino que ahí están las dos posibilidades y está también el amor de Dios que recupera a unos y a otros.
Sí.
Y entonces ahí se construye la historia. No solamente a veces, también cuando yo recuerdo un poco cuando pequeño lo ponían a leer historias de santos, eran como tan perfectos que uno decía, pues que no tenían escapatoria,
Sí.
tenían que ser santos, porque eso es,
Sí.
¿sí? Entonces, no, los santos también han tenido unas situaciones difíciles, complejas, han tenido que luchar muchas veces. Entonces, es esa dimensión humana a mí me parece muy importante porque es el hombre que tiene que reconciliarse reconociendo que él mismo es pecador y es limitado y puede cometer cosas tan absurdas como las que el que está
Sí.
a su lado con el que está tratando de reconciliarse.
Sí. Esto es llevado al plano político, Hans.
Y otro aspecto complementario a lo que dice Eduardo es también cobra vigencia la encarnación, porque no es solo un listado de personajes, sino una historia viva, quiere decir que contextualiza la ascendencia de Jesús, que está encarnado en la historia y que toda la genealogía conduce a José, que es del linaje de David, el gran rey de Israel, y eso contextualiza la encarnación, o sea, Jesús no cayó en paracaídas, es producto de la historia del pueblo de Israel, cuando llegó la plenitud del tiempo, el Mesías se hace presente, irrumpe en la historia del hombre.
Sí. Fíjate que en ese sentido, el buen Jesús, pues, como tú dices, llega a una familia común y corriente, si cabe el término. Pero fíjate que desde el punto de vista de la soberbia del ser humano, las guerras, y especialmente la guerra en nuestro país, pues tiene que ver mucho con ese sentirnos más allá del bien, no, perdón, más allá del mal, del bien y del mal, ¿no es cierto? Esa es la expresión correcta. Nos sentimos protagonistas terribles de todas las cosas y un protagonismo excesivo que realmente nos invita a la tentación de ser el único, de ser el que tiene la verdad, de ser el protagonista de la historia, cuando en la realidad no es así.
Sí, la tentación de ser el juez, el que define, el que da la última palabra. Eso lo estamos viendo permanentemente, constantemente, a nivel nacional, a veces a nivel de la familia, a veces a nivel, cuando habla por ejemplo el Papa ahí en el tema de la cultura patriarcal, que a veces sí, los padres tienen que ser los que son la última palabra. Y a veces también en las empresas, en tantos ámbitos, en lo comunitario, en el barrio, en la comunidad, en los conjuntos cerrados que tenemos hoy, que son uh-huh. parte muy importante de la vida de muchas personas. Esa tentación de ser el que da la última palabra y el perfecto es tremenda.
Es tremenda.
Es tremenda. Y sobre todo porque en muchos casos, cuando está acompañado de fuerza, de poder, pues tiene un impacto mayor sobre las personas. No es lo mismo que tú digas, que hagas el papel de juez a que lo diga uno que fue presidente o uno que tiene un poder militar sí. o económico en un momento determinado, porque excluyen y pueden totalmente destruir una persona, una comunidad, un grupo. Ciertamente hay toda una tentación y toda una lucha, porque a veces también tenemos a veces quisiéramos también caer en eso mismo. Uh-huh. Cuando uno ve a veces las noticias, piensa en eso, mirando por ejemplo todo este tema de estos días de esos ataques en Siria.
Terrible.
Terribles, terribles, terribles.
Más de 500 muertos, ¿no?
Sí, y todo por el capricho de un hombre que lleva cuántos años ya, pero detrás de él están las potencias. Está Rusia.
Estados Unidos.
Está Irán. Y Estados Unidos de enfrente, uh-huh. que no quiere tampoco meterse. Sí, entonces es complicado, es complicadísimo eso, porque toman unas decisiones sin tomar en cuenta las personas sí. que están involucradas en eso.
Y el caso de Venezuela, aquí nomás, ¿no?
Sí,
aquí pegadito. Esa soberbia de sentirse en que están por encima del bien y del mal, que son el límite realmente de las cosas. El Papa Francisco nos invita a no caer en esa tentación y el otro extremo, ¿no? Que es espiritualismos evasivos, ¿no? Entonces te alejas de la realidad de las cosas, te alejas de la necesidad de estar presentes, de participar en la vida. Entonces tampoco, una cosa es el extremo ese de sentirse tú el dueño de la verdad, y otro es alejarse, pues, como quizás en las primeras épocas del cristianismo hicieron algunos que se fueron a los montes y cosas de esas, ¿no?
No, yo pienso, sí, eso puede ser, pero también pienso que a veces la otra posición es la de echarle la culpa de todo a Dios.
Ah, sí, claro.
Dios es el que tiene eso, está pasando porque Dios quiere, nos está castigando, cosas de ese estilo. Uh-huh. Que no reconocen que es todo, como decimos ahora, como decía Hans muy bien, es un proceso histórico. Es eso lo que estamos haciendo. Y ahí somos todos actores, sí. de una u otra manera.
Sí, sí. Bueno, aparte de eso, el Papa también, bueno, hablaste del tema patriarcal y machista, ¿no es cierto?, que tiene nuestra sociedad, y la necesidad de reconocer el papel fundamental de las mujeres en la sociedad. Y en eso creo que todo el planeta está en deuda, ¿no?
Precisamente en estos días, no sé si la semana pasada en el periódico había algo sobre ese tema, papel de la igualdad, de la equidad, de la situación de la mujer en el mundo, porque no solamente en los países subdesarrollados, también en los desarrollados hay una discriminación y violencia intrafamiliar también muy fuerte. Entonces ese es un reto también, y creo que dentro del tema de la reconciliación que el Papa propone, yo miraba que ahí se repite un poco el esquema que en el Vaticano II se planteó cuando se habló de la cultura.
Sí.
Porque se planteaba el tema de la cultura en Gaudium et Spes como la relación que se tiene, que establece el hombre con los otros, con la naturaleza, con Dios y consigo mismo. Y ahí está en el tema, cuando habla de reconciliación, pues está en las cuatro dimensiones. Es decir, una reconciliación desde Dios, dice el texto, el título pues de la homilía, pero es con los hermanos y una reconciliación especialmente con la mujer.
Sí.
Que es el tema que estamos mencionando ahora. Y al final va a tener una frase que me llamó mucho la atención cuando dice que todo esfuerzo de paz sin un compromiso sincero de reconciliación siempre será un fracaso.
Sí, claro.
Parece si no, muy fuerte.
Sí, pero, si no hay el compromiso, y es donde estamos fallando actualmente, ¿no? Claro. Desafortunadamente es muy complejo la situación en la que estamos viviendo. Pero fíjense una cosa, queridos amigos oyentes, y Hans y Eduardo. El Papa no solamente habla de María, también habla de José. Y nos invita a ser San José, ¿no? Es decir, nos invita a que saquemos afuera de nosotros el orgullo, las pasiones, los celos, y para iniciar una vida nueva llena de luz, para ser verdaderamente hombres libres, que seamos capaces de transformar la sociedad. Sin la presencia, sin el ejemplo, más que la presencia, sin el ejemplo de ese José que aceptó las realidades, que dignificó a María en vez de mandarla a lapidar, como apedrear, realmente era lo que hacían en la época, y repudiarla, no, él se sostuvo ahí y acompañó y dignificó a la mujer. Ese es un papel muy importante que necesitamos, es la nobleza del corazón que nos hace falta en muchas circunstancias.
En coherencia con eso, el Papa es el gran reivindicador del papel de la mujer en la Iglesia en este momento. Hace unos días, ahora en febrero, acaba de nombrar como subsecretaria de la Congregación para los Institutos de Vida Consagrada y las Sociedades de Vida Apostólica a una religiosa española. Primera vez que un cargo de ese nivel lo ocupa una mujer. Buenísimo. También en días pasados, en la Comisión para los Laicos, también en la Curia Vaticana, nombró el Papa a dos mujeres, a dos laicas, en ese dicasterio de la Curia Romana. Y también, además, pues porque son, no es solo teoría, sino son acciones las del Papa, mostrando la coherencia del valor de la mujer. Si miramos todos los discursos, homilías, en muchas de ellas vamos a ver la alusión al papel de la mujer en la Iglesia, papel importantísimo, como el papel de las mamás en las familias. Son las que transmiten la fe, las abuelas, y en algún texto dice casi con la leche materna transmiten la fe.
Sí, 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 sí. Bueno, hay una cosa que a mí me asalta, y es que si bien es cierto, el Evangelio de ese día hacía alusión a la Santísima Virgen María, porque era la fiesta de la Natividad. También yo creo que el Papa orientó el tema porque la mujer en Colombia durante esta guerra ha tenido un papel protagónico, de un inmenso sufrimiento por una parte, en la otra de un gran sostenimiento de la sociedad y de un desequilibrio aterrador, porque la hemos obligado a asumir una cantidad de responsabilidades, comprometiendo su vida, su tranquilidad, en fin, muchos aspectos de su realidad a través de esta guerra. Yo creo que el Papa también estaba golpeándonos ahí, diciéndonos, bueno, ¿y ahora qué vamos a hacer con todo este, con esta realidad de las mujeres colombianas?
Sí, hay que recordar, en ambos campos, no tanto en el campo de todas víctimas, como hemos dicho, también actores de alguna manera, pero uno piense, por ejemplo, en las niñas que fueron tomadas por la guerrilla, que fueron abusadas sexualmente, obligadas a abortar tremendamente, o el caso de las mujeres como algunas de las jefes guerrilleras, por ejemplo, que fueron en algún momento sumamente radicales en su manera, duras en su violencia. Entonces uno ve las mujeres viudas que quedaron, que fueron violadas muchas veces y después mataron a sus esposos, sus hermanos, sus hijos, quedaron solas, con niños, tratando de sacar adelante.
A una de las que ni siquiera las tocaron, pero que acabaron con sus esposos, sí, y con sus hijos varones, y se quedaron solas, ¿no?
Que quedaron solas. Y entonces hay todo un, yo diría, un gran mar ahí de dolor y de... Pero es interesante, como veremos cuando hablemos de Medellín, cómo estas mujeres, cómo muchas de ellas
se han levantado,
dan un ejemplo de recuperación, de resiliencia, de que no se queda realmente... Sí.
Parte de los acuerdos de La Habana es el tema del conocimiento de las víctimas, que desafortunadamente, hay que decirlo como suena, se ha venido politizando, porque eso implica otras instancias, no solamente el hecho de la víctima como tal, sino del suceso que le llevó a ser víctima. Y cuando tú empiezas a escarbar, te vas a encontrar arriba quién sabe con quién, porque en estos días, pues, que se están cumpliendo los 10 años de de los asesinatos, pues de los 10 años de los falsos positivos de Soacha, pues encuentra que se ha hecho la ley para que los mandos altos, arriba, no sean tocados. Y hay que acordarse que en las fuerzas militares siempre habrá alguien arriba, que es el responsable de las órdenes. El resto de gente cumple una orden y la cumple. Entonces, fíjense ustedes que esta invitación que nos hace el Papa Francisco, no solamente de considerar a la mujer como tal ocasión. El Papa, en su primera parte, habla también de los pueblos indígenas. Creo que esa es una deuda que tenemos todos los colombianos con los pueblos ancestrales, que en estas zonas de Colombia, pues a veces viven muy mal, son perseguidos o desafortunadamente se les esclaviza para el tema de la coca y cosas de ese estilo. Es una deuda que tenemos los colombianos frente a los pueblos indígenas. No es la primera vez que el Papa se refiere al mundo indígena, a los pueblos originarios y la necesidad de defenderlos sin atropellar sus culturas ni creencias, sino más bien tratar de integrarlos a la sociedad, pero respetando ciertamente sus maneras de vivir, cosa que el mundo occidental como que muy poco las le para el tema, ¿no?
Sí, las culturas indígenas, aborígenes, originarias, pues sufren mucho en nuestra sociedad contemporánea. Recordemos que aquí teníamos, todavía subsiste, pero ha perdido mucho su carácter, los Nukak Maku, una de las pocas culturas nómadas que había sobrevivían, en el país, ¿no? Sí. Pero la presencia de los colonos, de los narcotraficantes, de la guerrilla, pues cambiaron su estilo de vida, sí, su cultura. Y ahora pues está en una situación más grave de la que tenía anteriormente. Y así pasa con otros grupos. Afortunadamente, vuelvo al 92, en el 92 los 500 años sirvió para impulsar mucho más la labor, la conciencia en ellos y la labor también de protección, de cuidado, de apoyo hacia los grupos indígenas. Todavía queda mucho por hacer, ciertamente, pero bueno, algo se está haciendo.
Sí, según estimaciones hay 60 lenguas indígenas vivas. Esto nos da cuenta de la riqueza de nuestro país. Afortunadamente, si ustedes se acuerdan, en la Constitución del 91 se dice que Colombia es pluriétnica y pluricultural, cosa que antes no se tenía en consideración para incluir a los pueblos indígenas tanto en su lengua como en sus costumbres, en su cultura, en su legislación particular. Y últimamente pues se ha notado en el concierto nacional el respeto por los territorios indígenas, por su tradición, por su medicina ancestral y por sus costumbres y por su organización social. Entonces, me parece que es clave la alusión del Papa, excluidos, relegados e invisibilizados.
Sí. Y lo más interesante es que ahora, precisamente a lo que hacía alusión Eduardo sobre la encíclica, pues ellos ahora tienen una voz que debe sonar en el mundo entero, porque ellos pues viven dentro de la naturaleza, se aceptan como parte de la naturaleza. La soberbia del hombre occidental entiende que la naturaleza es para avasallarla, explotarla, utilizarla, por eso se habla de recursos naturales, no de la naturaleza. Y entonces, en ese sentido, creo que esta llamada de atención que hizo el Papa Francisco con respecto a los pueblos originarios es bien importante, porque sin que sean pues ángeles del cielo, porque no lo son, son seres humanos como nosotros, pues ellos han logrado sobrevivir a pesar de todos los atropellos y sobrevivir dentro de su contexto cultural y biológico y sobre todo con la naturaleza, cosa que a nosotros nos está costando muchísimo trabajo.
Paz en la humildad, son claras al respecto y hay que entender también que en nuestra Colombia, los que vivimos en ciudades, pues no tenemos mucho contacto con los pueblos aborígenes, aunque hay asentamientos en las grandes ciudades también, sí, de indígenas que han sido desplazados por el conflicto armado y se han tenido que venir a las ciudades grandes a recluirse fuera de su hábitat, de su contexto, pasando trabajos ingentes.
Sí.
Afortunadamente, pues ya con ahora con el posacuerdo han podido regresar algunos a sus lugares de origen, pero sin embargo, como el conflicto no se ha superado del todo, los vacíos que dejaron las FARC están siendo copados por otros actores, ¿no? Armados, sí. Y entonces han sido territorios ancestrales de los indígenas y tampoco los han dejado en paz. Entonces,
quizás los únicos grupos indígenas que han tenido la fuerza suficiente para enfrentarse a toda esta circunstancia son los del Cauca. Allí ellos... es su organización indígena, es muy fuerte y son los únicos que relativamente han logrado enfrentarse no solamente a los actores de la guerra, sino también muchas veces al tema del Estado frente a los atropellos a los que han sido llevados, ¿no? Bueno, otra parte bonita que tiene la humildad del Papa Francisco, aparte de la alusión que hace a la Santísima Virgen, es una invitación que nos hace para no vernos como justos, ¿no? Absolutamente justos. Y dice que esta guerra, esta realidad, la historia, está también, no es aséptica de laboratorio. Allí todos, de alguna manera, hemos compartido el pecado de muchísimas formas. Lo que nos invita también es a reconocernos como pecadores, y en el caso nuestro, de nuestra guerra, no solamente en el término de víctimas limitado a ser la persona que recibe pues una agresión, no, hemos sido víctimas y victimarios desde el pecado que generamos a través de nuestras vidas y que también pues suma a esta circunstancia en la que vivimos en Colombia.
El texto que correspondió de lectura ese día es uno de los que a mí personalmente, cuando lo escucho, digo, ¿esto qué sentido tiene? Contando la genealogía de Jesús, sí. Porque es difícil, sí. Es complicado.
Bueno, el tiempo ya se nos fue. Este recuento que hemos hecho de la visita del Papa a este lugar, a la finca, ¿cómo es que se llama? A mí siempre se me olvida.
Catama.
Pues fue una mañana muy hermosa en Villavicencio, que fue adornada con la música de las arpas, con la orquesta Batuta allí de Villavo. Realmente fue muy bonito y realmente pues bueno, son de esos momentos que nosotros los colombianos nos alegramos de haber vivido y que nos invitan definitivamente a reflexionar. Si nosotros queremos un país en paz, la construcción tiene que ser desde el interior de cada uno. Bueno, a todos ustedes, muchísimas gracias. Muchas gracias por el cafecito. Por ahí escucharon ustedes los sí, estaba muy rico el café y ahora la noche cae muy bien. A todos ustedes, muchísimas gracias. Si Dios lo permite, nos encontraremos en otra ocasión.
Demos el siguiente paso con el amor que nos dejas, con tus palabras que enseñan a no perder la esperanza. Demos el siguiente paso con la luz de tu mirada, con la nobleza que irradias, que siempre es bendita.